Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Verdades, Verdades que Inspiran. Verdades que Inspiran es un formato que nació desde el punto de vista de poder decir nuestros puntos de vista, poder decir nuestras apreciaciones, sin bajadas de línea, poder decirlas sin sobres, poder decirlas sin hacer una campaña en pos de o en pos de alguien. Poder decirlas desde un punto de vista de lo que nos nace, como te puede pasar a vos en una mesa, a veces cuando hay reunión en familia, siempre y cuando el celular no sea la pantalla de todo. Esas mesas en las cuales uno puede debatir, uno puede hasta dialogar. A veces se arman lo que se dicen discusiones, pero no en el real sentido de la palabra discusión, que es escupir, sino que se arma el debate, y en esos momentos cada uno pone su apreciación, y a veces, como diría el Papa Francisco, hacen lío, y se hacen líos al respecto. Por eso que muchas veces en la familia se dice, no hablemos ni de política ni de deporte, cuando se es River Boca, Boca River. Pero sí se puede hacer desde el punto de vista del éter, ese es nuestro compromiso. Desde nuestra visión, desde nuestra misión, desde nuestro objetivo, poder hablar, yo estando en Capital y mi co-conductor estando siempre recorriendo el país por su trabajo como aeroaplicador de fumigaciones, como corredor de rally, por eso que yo le digo entre el cielo y la tierra. Y a partir de eso poder decir lo que nosotros vemos, lo que nosotros consideramos, lo que nosotros escuchamos. Eso sí, lo que tratamos de hacer es escuchar en lugar de oír, lo que tratamos es de ver, de observar, en lugar de solo colocar la vista. Observar, empatizar y después, en definitiva, poder escuchar. Y tratar de ponernos en el lugar del otro. Y lo podemos hacer de una manera federal porque él también lo puede estar. Y poder vivirlo como es un país, porque nosotros decimos Capital Federal y en realidad es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque si no, la Capital Federal se convierte en ese exterior del cual nos habla el interior del interior, o del cual nos habla el interior profundo. Porque hay solo una capital que es federal. ¿Y el país dónde está? ¿Y el país dónde queda? Qué buena pregunta sería para todos los gobernantes, porque muchas veces se gobierna también en torno al AMBA, porque son los votos, más en un año de campaña. Pues nosotros vamos a hacer nuestra campaña que no es electoral, es una campaña de que puedas pensar, de que puedas cuestionarte, de que puedas decir tu verdad, de que sea un canalizador, de que hasta le quites el velo a las mentiras y puedas decir, yo opino esto porque considero, porque me gusta, porque me parece, pero no como un títere. Ten en cuenta que en este programa, por lo menos, vas a tener una tijera. Y la tijera significa que vas a poder cortar con todos los hilos. No sos títere de nadie. En definitiva, sos vos. Por todo esto y mucho más, buenas noches, bienvenidos a Verdades, Verdades que ojalá te inspiren. Verdades que inspiran. Y si decimos verdades que inspiran, los lunes y viernes de 20 a 21, estamos diciendo que estamos en el éter de Radio Cultura FM 97.9. Cada vez más oyentes por dial, cada vez más por plataforma www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también podés hacerlo a través de Google Play. Y cuando decimos Google Play, significa que podés bajar la aplicación a todos los aparatos celulares. Puede ser Android, puede ser iPhone. Nosotros lo que sí te puedo asegurar es que nos hacemos presentes. Porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Mario Baldo. En el área de operación técnica, por la noche, estamos con Leo. Y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Ahora llega el momento de decirte que estamos en vivo. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo? Y esta semana con el Servicio Meteorológico Nacional, aparte del dólar. Aparte, esta ha sido una semana que entra el dólar, el Servicio Meteorológico Nacional, estamos en vivo, aunque sí ha estabilizado alto. Volvió a subir. Muy bien. Como todo. En este país sube. Es difícil que baje. Muchas cosas sí bajan, pero bueno, el dólar no sería lo que baja. Vamos a decir que la temperatura sí, estuvo alta, estuvo baja, ahora parece más otoñal. Así es como estamos. Pasamos una semana que verdaderamente vivimos otoño, primavera, verano e invierno. Y ahora creo que volvemos a una especie de otoño en estos días. Te digo qué es lo que está aconteciendo ahora. En estos momentos estamos con una temperatura de 12 grados 5. No está tan mal, mis amores. Y una sensación térmica exactamente igual. La humedad es del 62%. La presión es de 1016.9 hectopascales. El viento sur a 3 kilómetros por hora. Ya rotó a viento sur. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Digo porque en un determinado momento hoy estuvo en sudoeste. Vamos con lo que tiene que ver el día de mañana. Mañana va a estar frío por la mañana, mínima de 7, pero la máxima agradable, esto es lo que tenemos. Tenemos mínimas que son bajas y máximas agradables, 18 grados. Es una máxima más que agradable para el día de mañana. Y mañana disfrútenlo porque va a estar despejado a su vez, que no es lo que va a acontecer en la semana. Tengan cuidado. Por consiguiente, mañana mínima de 7, máxima de 18. Y en los 18 grados despejado, pásenlo lindo. Ahora vamos con el día domingo. El día domingo vamos a tener una mínima de 15, una máxima de 23. Y me vas a decir, Alejandra, ya es primavera. Sí, pero. En este sí, pero significa, pero no va a estar despejado. Y pero va a estar durante la primera mañana hasta el mediodía con probabilidad de chaparrones. Y después por la tarde ya tormentas aisladas. Es decir, cambia absolutamente. Por consiguiente, un domingo entre chaparrones y tormentas aisladas, para decirte que el lunes vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 15. El martes vamos a tener una mínima de 8, una máxima de 14. El miércoles vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 17. Y el jueves vamos a tener una mínima de 13, una máxima de 18. Lo que sí te digo, que a partir del día domingo, en donde vamos a tener las lluvias, va a estar el lunes más o menos despejado, pero el resto de los días va a estar de mayormente anublado la mayoría de los días de la semana que viene. Lo que sí no se pronostican es lluvias, solo el domingo chaparrones, probabilidad durante la mañana, mediodía y por la tarde, ya les diría que sí vamos a tener tormentas aisladas.
Verdades que inspiran te propone fortalecer el análisis crítico para que realices tu propia síntesis.
Y ya estamos con él. Y si hablamos de él, estamos hablando de mi co-conductor. Yo ya te dije que él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además, es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador. Como planea al aire de Radio Cultura, ¿no? Oh, unos planeos nos hace. Y también corredor de rally. Estamos en comunicación con Mario. Y si decimos Mario, de 20 a 21, lunes y viernes, es Mario Baldo. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a toda la audiencia. Bien, un día realmente primaveral en Córdoba.
Sí.
Tranquilo, la verdad que Córdoba está, hoy ha estado muy, muy lindo lo que es la temperatura, poco viento. Acá en la ciudad de Jesús María, un poco revolucionada, porque mañana toca una banda, como si fuera de esto, de la banda de la, que era del Indio Solari.
Sí.
Así que un pueblo muy revolucionado con el tema de esta banda. La verdad que yo estoy medio desactualizado en cuestión a eso.
En cuestión de bandas.
Sí, no, en cuestión de bandas, fama y que muevan tanta gente.
Claro. Porque
la verdad que una noche de festival acá en Jesús María de Domo y Folclore, que es lo que se dedica a este, digamos, lo que mueve este pueblo en cuanto a espectáculo. Normalmente un festival, una noche de un festival de las 10 noches que realiza con Domo, Folclore y artistas como el Chaqueño Palavecino, artistas como La Sole, artistas como Rojas y todo lo demás, siempre pelean entre las 10 y 12 mil personas, las top, las noches top.
Sí.
Y se habla que mañana ya hay entradas vendidas unas 21 mil. Y qué raro este fenómeno, ¿no? Este fenómeno de esta banda que pertenecía al Indio Solari con este nombre tan raro.
Sí.
Con un nombre raro. La verdad que no quiero decirlo, pero un nombre que no lo entendía. Pero dice, no, Mario, lo que pasa, che, ¿qué pasa que hay tanto quilombo en el pueblo? No, viene una banda, un nombre así como lo...
Claro.
Se quejan de ambiente, una cosa así, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué, pero por cómo mueve tanta gente? Yo estoy tan desactualizado. Dice, no, es la banda del Indio Solari, esto y lo otro, tocan dos o tres eventos por año.
Sí.
Y bueno, y mueven 21 mil personas, eso movió este sector de la provincia, lo que es el turismo, lo que es hotelería, gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera.
Te hago una pregunta.
Así que,
en medio de tu desorientación, vos no me estarás hablando de Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿no?
Eso, fundamentalistas del aire acondicionado, qué nombre.
Esos son,
digo yo, pero vos sabes que yo...
Te queremos, claro, yo, Mario, yo sé que te queremos, te queremos mucho, te queremos mucho.
Pero yo a lo mejor digo algo y ustedes se darán cuenta, por ahí lo ignorante que soy en ese tema, o en todos los temas.
No,
pero,
está bien.
Digo, hoy me hablaban y me dicen, che, digo, ¿qué pasa? ¿Qué tanto quilombo?
Igual que es raro, es raro, fundamentalistas del aire acondicionado. Lo que pasa que uno lo sabe de toda la vida, pero es verdad. Escúcheme, igual, aguarde, porque no sería el punto este. ¿Qué pasó?
Cuando me dicen los fundamentalistas del aire acondicionado, le digo yo, pero no tienen otro lado donde venía ese quilombo. Yo digo como... Yo dije así porque digo, estos vienen a ese quilombo, con esto de la política.
Claro, te comiste Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado.
No, pero que el Indio se ve que no viene porque parece. Después, ¿qué hice? Me fui a tomar un café.
Claro.
Al bar.
Recabaste información.
Claro, porque hasta hoy al mediodía creían que era un quilombo de revoltoso.
Sí.
Entonces dije, chupas, eran kirchneristas, eran masistas, eran de Juntos por el Cambio. ¿Cómo viene la mano? Porque digo, en esta semana donde se habla solamente de política y todas estas cuestiones, me hablan de que vienen a Jesús María unos fundamentalistas. Si vos lo ves, del aire acondicionado, no sé cómo se llama.
No te adoro.
No me pegué, ni a los 20, entendí.
Sí.
Bueno, fui a tomar un café al bar ahí de mi amigo Pichi.
Sí.
Y Pichi, ¿qué quilombo que hay en todo esto? No, sí, y ahí me puse al
y
tanto.
Y ahí te dijo todo Pichi. Un cariño muy grande a Pichi.
Pichi. Claro, Pichi se llama.
¿Te acordás el bar del Pichi? ¿Cómo se llama? No.
No, qué sé.
Ah,
Pichi.
Bueno.
Sí, Pichi, Pichi.
Pichi.
No, Pichi,
el bar de Pichi. El bar de Pichi, mira. Eso, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, escúchame. ¿Qué haces en Jesús María?
No, hoy en Jesús María, nada. Mi actividad, digamos que yo vivo en Jesús María. Descentralizado el taller.
Es la primera vez que estás en territorio, en tu territorio. Bien.
Sí,
no estás ni en el aire. Ni en provincia, ni en rally. Estás en tu territorio.
No.
Me parece muy bien.
Digamos que me quedé un poquito. Esta semana estoy como más quieto.
Está bien.
Tuve un poquito
qué milagro.
Quieto de viajar. Tuve un poco quieto de viajar porque me estaba desactualizando. Mira, hasta tal punto que hoy me actualicé de estas cuestiones. Porque como yo vivo a donde voy viviendo las vivencias de los lugares que voy. Por ahí no termino sabiendo dónde vivo realmente.
Bueno. Te cuento algo, Mario. La verdad que hoy teníamos una temática que es la que vamos a tener, pero me sorprendió cuando se elevó un informe justamente al respecto. Nosotros este tema lo hablamos ayer y habíamos dicho con Mario, vamos a tratar, porque hay muchísimos candidatos ignotos que tienen que ver con la política argentina, que han presentado listas. Y entonces, ¿quién lo paga esto? Lo paga indiscutiblemente el pueblo, porque si no hubiera habido menos candidatos, porque algunos no miden ni 0.0001. Hay listas de todo tipo y factor. Entonces dijimos con Mario anoche, vamos a tratar este tema, porque en definitiva lo que los pagamos somos el pueblo. Y la pregunta iba a ser, ¿cuántos candidatos, que en realidad la vamos a hacer, cuántos candidatos crees que habría si ellos se tienen que pagar la campaña, si los candidatos tienen que pagar la campaña? Y hoy Mario, para sorpresa, que pareciera que nos están escuchando, nos están visualizando o nos están hackeando el teléfono, lo cual sería grave, Mario, vamos a decir que paso 2023, agrupaciones, ¿vos sabías este titular?
No.
Bien, agrupaciones casi ignotas cobrarán del Estado hasta 1.000 millones para imprimir boletas. El monto surge de lo informado hoy por la Dirección Nacional Electoral a partir de una serie de presentaciones de agrupaciones políticas basadas en un fallo de la Corte. ¿Sabes el monto total ampliado a escala? ¿Cuánto vamos a pagar los argentinos y argentinas por estas PASO, dentro de las cuales son 270, escuchemos bien, 270 listas internas de las 91 agrupaciones oficializadas, que verdaderamente cuántas van a quedar en el camino con 0.0001% de los votos? ¿Sabes cuánto vamos a gastar? 11.433 millones de pesos. 11.433 millones de pesos. Lo cual nos hace preguntar también, ¿sirven las PASO? ¿Para qué sirven las PASO? Porque este gasto realmente inusitado en lo que tiene que ver con este tema, donde hay partidos que no se tiene ni idea. Yo estuve visualizando la cantidad de listas, es más, tuve las 271 listas. Hay partidos que realmente no sabemos ni que existen y tienen sus boletas, que tienen un gasto de 1.000 millones. Todos los partidos tienen 1.000 millones, lo cual estamos hablando de una locura al respecto. Y me parece que si queremos hacer las PASO, que no me parece mal, vos querés hacer las PASO, hagámosla, pero no con el costo del pueblo. Hagamos que cada candidato se pague, a ver si tiene 1.000 millones de pesos para solo las boletas. Imagínate la campaña, ¿no? Solo las boletas. Los espacios de radio, de televisión que vemos, Telam, ¿saben lo que debe bajar vinculado con este tema? Lo que baja Telam para esto, en donde es un spot de 30 segundos que no se entiende nada lo que dice. Peor que prohibido el uso para menores, una cosa, una velocidad que no se entiende nada lo que dicen. Aparte de que no se entiende cuando hablan despacio, imagínense cuando hablan en los spots publicitarios. Ahora quiero tu punto de vista, porque tengo toda la información ya bajada, ya hecha por lo electoral, ya dictaminado y ya con los números sobre la mesa.
Mira, todo esto surgió, la verdad que la persona que me movió a toda esta cuestión, sí, fue cuando renuncia a su candidatura, este candidato que en el interior ni sabemos quién
es. Sí, que vos no te acordabas, Roberto García Moritán, que yo te dije, marido Moritán, de Pampita.
Exacto, marido de Pampita, si es más famoso por marido de Pampita que por lo que pueda hacer políticamente.
Bueno, pero no importa, se unió a Jorge Macri ahora.
Pero lo bueno, sí, la vota él y Pampita capaz. Bueno,
no, porque se unió a Jorge Macri. Al unirse a Jorge Macri se va a convertir en ganador y Pampita va a ser ganadora y él va a ser ganador porque va a ganar, bueno, Jorge Macri. Entonces no estuvo mal. Bueno, como él no arrastraba.
Bueno, como estrategia estuvo buena.
Claro, como por lo menos bueno, pero para subirse al escenario van a estar todos ahí. Ludueña, sí, también, la periodista.
Lo bueno que estuvo este tipo es que ahí donde...
Ahí sí estuvo bien.
Me hizo un clic. Cuando el tipo va y quiere devolver a la justicia electoral, al
devolvió.
Sistema electoral, esto, devolvió 4 millones de pesos.
Sí, para la campaña de él.
Para la campaña. Entonces ahí donde hicimos clic nosotros,
sí,
yo, vos, hicimos, sí, clic y dijimos, para, vamos a investigar un poco esto, porque si acá juegan a la política con la billetera del pueblo, es una falta de respeto, es un atropello, es una asquerosidad, donde hay una gran asociación ilícita que se llama esto de la política, donde se encubren en la democracia como palabra para robarle una vez más al pueblo. O sea, son una sarta de delincuentes. ¿Por qué lo que te estoy diciendo? Le roban al pueblo, más estoy recontracaliente con los datos que me da de recién. Sí. Uno sabe la cantidad de esa plata, la cantidad de gente que le solucionarían problemas de salud, problemas escuelas y de todo lo demás. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos que sponsorizar a este grupo de zánganos que dicen ser políticos para que jueguen a la política con la billetera del pueblo? ¿Me entiendes? Una cosa que es terrible, terrible. Por lo menos nos hubieran dado, por lo menos nos hubieran dado la posibilidad de poder decir, bueno, sí, poder asentir, o por lo menos decir, sí, mira, queremos a tal candidato y démosle toda la fuerza, porque ¿sabes en qué se encubre todo esto?
Sí.
Este robo de esta casta, como al último termino, tienen un poco de razón, Miley. En esta casta, en que tengan todo el mismo, la misma posibilidad de poder participar en política. Uh-huh. Entonces nosotros les repartimos plata para que ellos jueguen.
A mí no me parece tan mal ahora, no me empezó a parecer tan mal lo de Milei. No sé si estuve hablando y muchos me dijeron, Ale, yo te puedo asegurar que yo no puse un peso para las candidaturas y demás, pero si Milei cobrara para los distintos candidatos que hagan su campaña, a mí no me parece tan grave. Peor,
Ale,
es que le saquen al pueblo.
Pero Ale, él no cobra. Esa es la palabra.
Ya lo sé.
El verbo mal incluido. Pero no, pero voy a lo siguiente. No, no, la palabra está, te dice, ¿vos querés participar dentro de mi lista? Sí, báncate. ¿Cómo
está
corresponde?
Muy bien.
El tipo, vos sabés que un chiquito en un club de fútbol de un barrio le dicen, vos querés venir a jugar al fútbol acá, sí, comprate la zapatilla.
Bueno, lo que pasa es que se había dicho que cobraba $50,000 por candidatura. Una cosa es cobrar y otra cosa es que hagan su campaña con su dinero y no se la saquen a él, lo cual me parece bien.
Claro, pero yo hago una pregunta. ¿Qué clase? Entonces, hoy, cuando vos entendés la repartija de plata...
No, y el negocio de las impresiones de boleta, el negocio que se llama impresiones de boleta.
Bueno, entonces tenés el negocio de la impresión de boleta, el negocio, vamos a decirlo claramente, el periodismo, la publicidad, el periodismo pago, tampoco le sirve hablar de esto, porque sabe los chequecitos que bancan por el que vos decís bla, 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 bla. Y sí, es la realidad. Entonces, voy, que que eso ya, mire, ya o sea, antes, para candidatearse ya empiezan robándole al pueblo.
Sí.
Entonces lo lógico que se haría, o sea, ya no tiene cara esto, ya no me atrevo a decir, aunque me duela y aunque me prendan fuego, porque después vamos a hablar del pobre viejo ese que hacía en el swing raja, que casi lo ejecutaron. Pero claro, llego de decir yo que es la forma que están degenerando la palabra democracia, la palabra de participación, todo se presta para el choreo. Entonces hoy tenemos que decir que un partido que habla, un partido político de izquierda, de derecha, que dicen, nosotros vamos a defender el pueblo, ¿qué va a defender si ya empezás choreando?
Claro.
Sabes perfectamente que no va a tener ni 3 votos, pero ¿qué pasa? Los chequecitos que vienen, que se la deben repartir. Hoy es un negocio candidatearse. Aunque te vote tu familia y los 4 o 5 del barrio y el panadero, es todo un negocio.
Sí.
Hacer esta candidatura. Y mirá la cantidad de plata. Vos sabés que cuando vos dijiste 11, ¿me lo podés repetir la cantidad de plata que se reparte en todo este choreo?
Sí, ¿cómo
dólares,
no?
No sé la cantidad, ¿qué? ¿11,000 millones? ¿Puede ser? ¿De pesos? ¿11,000?
Estamos hablando de que cobrarán del Estado hasta 1,000 millones para imprimir boletas. El monto total ampliado escala a 11,433 millones de pesos. 11,433 millones de pesos.
Mamita mía. No, o sea, imagínate vos esa parte, esa plata que vamos a quemar el próximo domingo para elegir a alguien que no va a ser nadie, porque eso es las PASO.
Esos son las PASO, por eso te iba a decir.
Las PASO, que no vamos a elegir a nadie. O sea, imagínate vos este evento político donde juegan a ser político, esto a sarta de cara dura, se van a gastar 11,000 millones de pesos y te hablan de hambre.
Sí.
Y te hablan de, y se quejan de que no hay en los hospitales elementos para salvar gente. Y se quejan de que no pueden arreglar los caminos para que salga la producción.
Exactamente.
Y se quejan y se quejan y se la van a fumar.
Y no tenés corredor bioceánico.
Claro. Entonces, ¿me entiendes? Entonces es una cosa desesperante. Ojalá que esto, que empezamos nosotros con este puntapié,
sí,
desde nuestra radiocultura, desde este espacio totalmente libre de verdad,
cada vez más indiscutible,
ojalá, claro, o que ojalá prenda esta llamita, y como viste que todas nuestras cositas que decimos antes,
sí,
a los dos días explotan,
sí,
viste que en serio parece que,
bueno, pero la llama la están prendiendo los oyentes, la llama la están prendiendo los oyentes,
la están escuchando. Bueno,
te digo algo,
pero es increíble, ¿no?
Algo que hoy pasó desapercibido y yo quiero que lo tengamos en cuenta porque es como para hacer un entre paréntesis, porque para nosotros el coronavirus pasó, ¿no? Ya pasó, ya no se habla. Pero quiero decirles que nueva variante de coronavirus, esto no significa de que vuelva el coronavirus, pero sí a tener en cuenta porque no lo leí en ninguno de los portales, ni en los medios de comunicación en todo el día. Nueva variante de coronavirus en Reino Unido. Una nueva variante de la COVID-19, conocida en este caso como EG5.1, está agarrando terreno en el Reino Unido. Confirmaron las autoridades sanitarias, que aclararon que por el momento están vigilando su propagación con detenimiento. La presencia de esta variante se incrementó rápidamente y representa ahora el 14.6% de los casos, lo que la convierte en la segunda más común en el país. Por consiguiente, estas últimas semanas las tasas de coronavirus experimentaron un aumento significativo, con un salto de 3.7% a 5.4% de los casos respiratorios. Por consiguiente, reitero, y valga mi juego de palabras, a tenerlo en cuenta. No es para que uno se alarme, pero sí es para decir, vivamos la vida en determinado momento, aprendamos de lo que ocurre, porque no estamos exentos de que una nueva variante vuelva a aparecer en el mundo. Quizás estas noticias nos tienen que alertar de ello. Tanto que hablamos de campaña, tanto que hablamos, bueno, ocupémonos, como vos dijiste, de lo sanitario, porque no sabemos qué va a pasar, de los hospitales públicos, ocupémonos, porque no está la situación bien a nivel país. Y esto no sabe en qué va a implosionar. Nosotros lo dejamos en el pasado, pero tenemos que tener en cuenta estas noticias que también son para prevenir y para tener el diario del lunes al respecto.
Sí, la verdad que mira, lo había oído sobre esta variante, y sobre todo que viene desde Gran Bretaña. La verdad que me alarmo, pero me alarma mucho. O sea, yo creo que es algo para ocuparse,
claro,
no preocuparse.
Claro.
Pero también algo, lo que sí me preocupa, que vayan a querer agarrar de vuelta este tema. Porque viste que con el coronavirus hubo casos, hubo cuestiones, pero también hubo un gran circo en todo esto.
Sí.
Que nos los aprovecharon para encerrarnos a todos.
Sí.
Fue una medida. Yo no creo que vuelva a ocurrir nuevamente eso. Sinceramente, la gente no se va a comer de vuelta otro gol de esto. Y creo que tampoco la van a poder manejar. No creo que pase absolutamente nada, pero es un tema para ocuparse.
Pero es una información, Mario.
Lo bueno también sería de vuelta, lo bueno sería utilizar por lo menos de vuelta, si viene alguna cuestión de esa, por lo menos ir preveyendo con el barrio, con las cuestiones mínimas indispensables.
Por eso te dije, prevenir en un caso de que se establezca. Igualmente esto es anticipatorio, pero nosotros somos personas que tenemos el diario del lunes, somos un país, un pueblo con el diario del lunes, y no lo utilizamos ni para prevenir ni para ocuparnos, no, no, nosotros tenemos que estar en el caos y debajo de los escombros y ser casi escombros para ocuparnos, por eso que sería bueno que lo tengamos en cuenta. Ahora, Mario, vamos a avanzar en el rinraje y vamos a avanzar en otros temas. Vamos a convertirnos con Mario en niños. A ver, decime ese temita y después vamos a los spots de campaña. A ver.
Dale, son dos temitas que tengo.
Mira que hay 11 mil millones puestos, ¿eh? 11 mil millones de pesos. Sí. Hay que pasar los spots. No.
Sí, ahí los pasemos cuando. Y bueno, sí, los pasemos.
¿Qué temita?
Escúchame, la primera cuestión, digo, el temita de. Que también medio me reventó la paz y digo, che, de tan poco podemos hablar. Es como que los demás medios de comunicación los encasillan por ahí en los que no pueden hablar de la economía porque hay sobres por un lado, no pueden hablar de otras cuestiones. Cuando hay tantos sobres de todos lados, se terminan ocupando de un pobre viejo que en los pueblos como este, nosotros éramos chicos y jugábamos el rinraja, sí. Que siempre íbamos, tocábamos el timbre y salíamos corriendo. Ese rinraja, alguna vez en la historia, sobre todo a la hora de la siesta en los pueblos, despertábamos, acá en los pueblos se duerme a la siesta, sí. Entonces, claro, despertábamos un viejo o despertábamos a alguna vieja, alguna mujer grande, una vieja, le decíamos cuando éramos chicos, que si la pobre vieja se acostaba 2 minutos a dormir a las 7 y nosotros íbamos, le tocábamos el timbre una vez, salía, sí. 2 veces, tres veces, salía 4 veces, 4 o 5 veces. Pero mira vos lo que estamos en la sociedad que estamos, ¿no? El tipo lo deben haber recontratado,
sí.
Le tocaba el timbre, salió, vio un grupito de chicos que seguramente se estarían cagando de risa de él, que eran los que tocaban el timbre, y habrá ido y los habrá. En la época nuestra nos agarraban a patada en el traste, nos tiraban de la oreja, alguna cosa de esa. ¿Por qué? Porque era un juego pesado para un tipo que tiene que descansar o lo que sea. Pero bueno, era el rinraje cuando éramos chicos.
Sí, sí.
Bueno, pasó eso mismo en Buenos Aires.
Sí.
En Capital Federal de Buenos Aires, no sé en qué lugar, puntualmente. Pero lo que más me llamó la atención, la madre de los chicos que jugaban a este rinraje, en la cual este hombre salió con un cuchillo, dicen, habría que determinar que fuera un cuchillo, como en la época mía salían con un palo, salían, sí. Con una escoba, salían con una chancleta,
sí.
Te pegaron unos chancletazos, te tiraban un chancletazo, alguna cuestión de ese, un juego de niño. Bueno, ¿qué llegaron a decir en algunos medios de comunicación? Que el hombre había salido a hacer tentativas de homicidio.
Sí, sí.
La madre de los chicos salieron a denunciar a este pobre viejo que lo hacían salir 70 veces a la puerta porque tocaban el timbre. De decirlo de un tipo, será demente.
Sí.
Casi lo metemos en cara a este pobre viejo.
Sí.
Todos los medios de comunicación hablando de este hombre. Móviles de comunicación instalados en la casa de este pobre tipo.
Sí, un tema de estado.
Que quería dormir la siesta y que le tocaban el timbre porque estaban al pedo. Entonces, digamos, hubo hasta periodistas que empezaron a ver lo que primero lo querían meter en cana de tipo por loco,
sí,
después,
sí.
Lo querían meter en cana por tentativa de homicidio.
Sí, sí.
Digo, che, no estamos medio bandeados. ¿Sabes lo que nos pasaba a nosotros? Si ese viejito que nosotros jugábamos al rinraja iba a casa, tocaba el timbre y la llamaba a mi mamá y le decía, che, el marito,
sí.
Me viene a tocar el timbre a la siesta.
La ligabas de mamá.
Pero me hacían recaga a mi mamá, y cuando venía mi papá me hacía recaga a mi papá también, y si había alguno que pasaba por ahí también me hacía cagar, porque era una cosa que no se debía hacer. Hoy en día casi lo hicimos meter en un loquero este pobre hombre. Y casi lo metieron por tentativas de homicidio.
Fuertísimo.
Qué locura. Fuertísimo. Lo mismo pasa en las escuelas, cuando va un chico a la casa y le dicen, la maestra me pegó en la mano porque, qué sé yo, porque agarró, sí. otro chico. Van las madres y le pegan a los maestros.
Sí. O sea,
¿qué estamos haciendo como sociedad? Estamos todos. Los mandamos que los eduquen y después van los padres y le pegan a los maestros o le esperan afuera de la escuela. Porque le restan los hijos.
Pero vos fíjate que se puede trasladar también a la falta de autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo. Falta de autoridad. Estamos en un país que no hay autoridad. Miremoslo. Hagamos la bajada de una verticalidad, de arriba hacia abajo. ¿Dónde está la autoridad hoy? ¿Vos sabés dónde está el presidente de la nación? ¿Quién es la autoridad hoy?
Para mí el presidente es Massa hoy.
¿El presidente de la nación es Massa? Por eso.
Y hoy el presidente es Massa.
¿Perdimos la autoridad? No hay autoridad. O la autoridad de vida no es donde debe estar. O la autoridad... Es decir, lo hemos perdido. No tenemos conocimiento de quién es quién. Quienes ocupan lugares son superministros, que a su vez son presidentes. Quienes son presidentes no ocupan el rol de presidente.
Pero
quienes...
Ale, habremos perdido la lógica. Más que
en cierto modo, sí.
Hemos perdido la lógica.
El sentido común hemos perdido.
El sentido común de todo.
El sentido común en general.
¿Me entendés? De todo, desde los 11.000 millones de pesos para jugar a la política, desde juzgamos a un pobre tipo que le tocan el timbre, desde hacer un escándalo por cualquier cosa, estamos perdiendo la identidad, estamos perdiendo todo.
Es
lo
más,
único que me llamó la atención en todo esto, la plata que nos presta Qatar, la verdad que no lo tenía en los números, y hoy tenemos que analizar qué interés tiene Qatar de Argentina. Qatar para mí es uno de los países más sinceros. Y si realmente nos ayuda hoy a afrontar una de las cuotas del Fondo Monetario, la verdad me sorprendió lo de Qatar.
Ahora tenemos que poner un poco la lupa, porque ¿por qué Qatar? Ahora lo vamos a analizar juntos. ¿Por qué Qatar nos da este dinero? ¿Cuál es el interés de Qatar? Son muy inteligentes en Qatar, no lo tomemos por estúpidos, porque nosotros somos los únicos sabios y somos los que estamos teniendo usureros en todas partes del mundo. La verdad, más usureros no podemos llegar a tener.
Viven en la arena.
Bueno, eso lo vamos a analizar después justamente de los spots. Lo que sí te voy a decir que la información de último momento que nos llega es algo que veníamos hablando. Se demora, Mario, el ingreso de Argentina al Banco de los BRICS. ¿Viste que estaba previsto para este mes? Bueno, la información, ya te digo, directa desde el Ministerio de Economía es que no va a realizarse este mes el ingreso a los BRICS, que era uno de los salvatajes que iba vamos a tener como país. Vamos a los spots de campaña y continuamos con Qatar y BRICS.
Liberación o dependencia. Basta de candidatos de la embajada.
Martín Ayerme, precandidato a presidente. Hugo Rodríguez, precandidato a vicepresidente. Proyecto Joven, lista 94B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Juan Pablo Chiesa y tengo las mismas frustraciones que vos. Por eso fundé mi propio partido político y hoy soy precandidato a jefe de gobierno porteño, con profesionales y vecinos en las 15 comunas que nadie puso una moneda. Por eso, dejá de votar siempre los mismos y acompañame el 13 de agosto.
Juan Pablo Chiesa, precandidato a jefe de gobierno porteño, lista 347, aptitud renovadora, primero los porteños.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Massa nos empobreció.
Jesús Presidente, Daniela Gasparini, diputada nacional. Cava, lista 40A, azul y rojo, libres del sur.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a terminar con los piquetes de una vez por todas. Démosle un nuevo impulso al orden en la ciudad.
Martín Lustó, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A, Juntos por el Cambio.
Verdades que inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo, por Radio Cultura 97.9.
Y continuamos ahora con él, continuamos con Mario Baldo. Y vamos a adentrarnos, ya sabemos que los BRICS, para mí, la información que me llega es que no ingresamos este mes con todo el apoyo que íbamos a tener de Ritma, Lucef y demás. Es también un negocio que necesita Brasil hacer con nosotros, con la moneda, porque nosotros, nuestra moneda, la verdad, está absolutamente debilitada, que eso también lo vamos a hablar, 574, hoy el dólar, la cifra más alta en la cual llegó, si bien ayer cerró en 574. Crédito Puente de Qatar. A ver, Mario, esta semana fue de pagos para la Argentina, hubo ayuda de organismos con créditos puentes para pagar al crédito que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Hubo ayuda de los DGs, como se denominan, los DEGs de Qatar, lo cual es muy llamativo. Esto es lo que te dicen los economistas, lo cual es muy llamativo, la ayuda de los DEGs de Qatar, es decir, la moneda. Se estaba especulando entre otras formas de pago y se terminó dando esta forma. Qatar dio este crédito puente a una tasa del 4%. En el tema de los economistas me dicen, lo del Fondo Monetario Internacional, esa palabra, Alejandra, y se verá luego de las PASO, es decir, no está seguro. El Fondo Monetario Internacional nos está girando plata para que les podamos pagar. Si no nos da los giros luego de las PASO, vamos a tener problemas. Y esto es lo que vino de Qatar. Y la pregunta que verdaderamente no entiendo por qué nos la hacemos es ¿por qué Qatar nos está ayudando a nosotros? ¿Por qué recurrimos a Qatar? ¿Qué tiene que ver Qatar con todo esto que está aconteciendo en nuestro país?
La verdad que mira, eso me desorientó mucho, la plata de Qatar, y te digo por qué. Estábamos bien direccionados que en esta guerra mundial de la invasión de parte de los chinos a través de préstamos a distintos países que están en nuestra situación para ir comprando soberanía, como lo que realmente se ve acá con los préstamos que hizo China en yuanes, ¿qué es lo que pasó? Invadieron los barcos en todos los mares del sur, están haciendo un estrago con toda lo que es el tema de la pesca y con toda esta cuestión que está pasando ahí. Indudablemente que era lógico que nos ayudaran los chinos, si bien creo que los chinos también están jugando como el resto, como los del Fondo Monetario y como los préstamos internacionales por parte de Estados Unidos y el resto, están viendo qué va a pasar en la PASO. ¿Por qué? Porque es fundamental. Yo qué pienso adentro mío, si llega a ganar ampliamente, hay una gran victoria por parte de Massa o hay una gran
Olvidate.
Posibilidad de Massa presidente, Olvidate. ¿Qué van a hacer? Los chinos van a poner toda la plata que van a poner toda la plata que haya, porque saben que China, que Massa a través de su dualidad va a entregar todo lo que tenga que entregar para estabilizar el país, que no explote. Por el otro lado está la Larreta Bullrich, que están viendo que tanto sea la Larreta o tanto sea Bullrich que ganen, directamente puede haber un poco más de esto de lo mismo, quizás vengan más inversiones del capitalismo del mundo, capaz.
Sí, que, pero al que no le es lo mismo si gana Larreta o Bullrich es a Sergio Massa. Sergio Massa, claro, va a estar festejando, sabés quién gane, ¿no? ¿Sabés quién quiere que gane?
Larreta.
No, Sergio Massa quiere que gane Patricia Bullrich. Si sí, gana Patricia Bullrich, festeja. Mira, no sé si festeja Patricia Bullrich o festeja Sergio Massa. Ya te lo digo. Si gana Patricia Bullrich, festeja Sergio Massa. Porque hay muchos votos de Horacio Rodríguez Larreta que tienen que ver con el descontento. Hay un 20%, no el descontento desde el punto de vista de la polaridad, sino con el descontento de esas personas que a veces votan de acuerdo a si me parece mejor Cristina o me parece mejor Macri. No están en columnados. Hay un 20% que no tiene una columna que dice soy peronista, soy radical, entonces voto al que sea radical, voto al que sea peronista. Ese 20%, que es el que verdaderamente está en juego, que es el que se deberían debatir y no se debaten, ese 20% es el que puede entrar en la dualidad. Y como Horacio Rodríguez Larreta es elegido en cierto modo por ser más conservador, tiene menos diferencia Larreta que Bullrich con Sergio Massa. Sergio Massa y Larreta, yo todavía no le encuentro tanta diferencia. Entonces, los votos tibios de Larreta es más fácil que vayan a Sergio Massa.
Sí, la verdad es que es una de las posiciones, y después tenemos la otra posición también que terminaría de dirimir, por lo menos con la charla que yo tengo con los políticos, se harían todos los votos de Milei, que el 99% de las personas que consultan sobre ese tema dice que seguramente esos votos seguramente no irían al kirchnerismo y no irían a Massa.
No, irían a Patricia Bullrich.
A Patricia Bullrich y quizás a Larreta, pero jamás
quizás
a Massa. Entonces, de esa forma, digamos que hace, mira, la sociedad está tan loca como las cosas que estamos diciendo, como las cosas que decimos de lo habitual, como lo que decimos de todo punto de vista, que la verdad que hacer lecturas políticas con lógica hoy termina siendo ilógico.
Exacto.
Porque realmente realmente no nosotros tratamos de sumar como si fuera una ciencia exacta,
no.
Y la verdad no tiene lógica,
no.
En política 2 más 2 no es 4,
no.
Y 1 más 1 capaz que es 6. Entonces, por
decíselo ahí, en aquel momento
de atar cuestiones, ¿no?
Mario, acordate de aquel momento, sí. Cafiero Menem iba a ganar Cafiero por una diferencia amplísima según las encuestas. Terminó ganando el turco Menem. ¿Te acordás?
Sí.
Era el gran ganador, así que tengamos cuidado, y más con las encuestas últimamente, y más con la desorientación que tenemos todos nosotros. Yo creo que muchos no van a ir a votar, por eso que están pidiendo todos los partidos políticos, porque el que no vaya a votar favorece a Massa. Esto es la realidad. Entonces, están pidiendo todos que vayan a votar justamente para que sea un poquito más parejo. Por eso que fíjate, Milei pide que por favor vayan a votar. Después ni hablar de lo que es Grabois, Moreno, todos piden que vayan a votar. Milei más todavía pide que vayan a votar porque es el voto más descontento, furioso. Y después también lo está pidiendo Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Yo sí, no escuché todavía que vayan a votar. Sí, Axel Kicillof pidió que vayan a votar porque en la provincia le conviene que vayan a votar.
Pero, ¿sabes? Más allá de todo eso, lo que sí ellos están estudiando en todas sus encuestas, el asco que
eso
está teniendo la gente por este tema.
Por eso, ¿entendés?, les pide que voten.
Entonces, yo creo que el gran ganador de este paso va a ser la ausencia, la ignorancia, todas esas cuestiones de una sociedad que, a través de su tibieza, porque la verdad que hoy estamos demostrando que somos re tibios, no tenemos huevo para nada. O sea, nos están choreando 11 mil millones de pesos,
claro,
para que jueguen a la política.
Bueno, ¿entendés por qué hay paridad de votos entre Massa y Larreta? Estás diciéndolo vos, somos tibios hoy en día. Somos tibios. Hay paridad de que uno vaya para el otro más que para Patricia Bullrich. Si gana Patricia Bullrich, mira, hace muy poco, que vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijo Assis. Él dijo, si gana por un lado Massa, que va a ganar, y por el otro lado Patricia Bullrich, el próximo presidente es Sergio Massa. No tomemos de estúpidas estas palabras que dijo el turco Assis, que algo de política sabe. Bueno, te quiero comentar algo. Me llega la información de adentro. Lo cierto es que la denominada letra chica del acuerdo con Qatar, Alejandra y Mario, en las que quedarían claras las adecuaciones políticas a qué quedaría obligado nuestro país, solo se terminarán de conocer después de las primarias presidenciales. Mario, acá tenés la información. Por celebrarse en 8 días, y el directorio daría el log final al mismo. Es decir, no tenemos la letra chica del acuerdo. Se salió con el discurso que hoy dijo Sergio Massa, pero no sabemos cuál va a ser el costo de este acuerdo. No lo sabemos.
Y mira, es lo mismo que no sabemos qué acuerdo hicieron con China, y no sabemos qué acuerdo están haciendo con nadie. Ahora, imagínate la magnitud de asquerosidad de acuerdos que están haciendo, que no quieren que sepamos, porque si fueran
hasta después
buenos,
de las PASO,
lo estarían utilizando políticamente,
claro,
para decir, che, le mangueamos a Qatar, nos prestan plata al nada, o le vamos, nos prestan plata, porque en una época Menem nos prestaban plata y nosotros mandábamos cereal, nosotros mandábamos algo, que eran esos acuerdos que te hacían sentir que estaba bueno.
Hoy es más, la fecha del encuentro de alto nivel será el día 23 de agosto, 10 días después de las PASO.
Mira vos. Y eso va a tener mucho que ver. Están todos jugando al ajedrez de una forma terrible. El mundo está jugando al ajedrez con lo que estamos haciendo políticamente.
Exactamente.
La verdad que es así, nos prestan, todos tienen disponibilidad. Ahora, lo que sí tenemos claro, que vamos a perder libertad y soberanía
muchísimo
con el que arreglemos. Esa
cada vez más.
Clara. Los chinos nos cagarán más a palo, los yanquis nos chuparán más la sangre, a todos en todo momento lo mismo.
Bueno, China ya estamos, Estados Unidos ya estamos, Qatar ya estamos y vamos a seguir debiendo. La CAF también, Venezuela. Vamos a deber. todo se va a cobrar. Nada te lo dan gratis en este, ni en este ni en ningún país del mundo. ¿Estamos, Mario? Se acaba de bajar. Bueno, vamos a volver a llamarlo. Así que así es como estamos dándote todas las primicias al respecto. Y si hablamos de las primicias al respecto, te dijimos el acuerdo con Qatar, las condiciones, te dijimos que no se sabe todavía la letra chica, te dijimos en exclusiva la fecha en la cual se van a encontrar. También te dijimos el tema de los BRICS. Y cuando hablamos de los BRICS, te reiteramos, no se va a terminar acordando. Información privada. Este mes se habló del ingreso y luego de ese ingreso te voy a decir de que no se va a ingresar a los BRICS. Aunque se tenga todo el apoyo de Dilma Rousseff, no se va a ingresar al tema vinculado con los BRICS. Y ahora te voy a decir también otro tema que va a impactar, que tiene que ver con las facturas. El aumento en energía está escalando muchísimo en lo que tiene que ver con los precios, ya todos ustedes lo saben, y esto va a dar una escalada al índice de inflación. Imagínense, cerramos hoy con un dólar a 574. Esta es la noticia del día de hoy y también la noticia correspondiente al día de ayer y otra de las noticias correspondientes a la semana. Ahora, ¿qué también rol malo que debe estar jugando la oposición para que todavía tenga posibilidades de ganar un candidato a presidente que es ministro de Economía, con un dólar que hoy llegó a 574 para la venta? Es más, cerró en 574 y ayer cerró en 577. También deberíamos plantearnos el rol del oficialismo y el rol de la oposición, porque un candidato con un dólar a 574, con una inflación que no se va a saber, fue del 6% antes de las PASO. Después de las PASO justamente se conoce el valor de la inflación, justamente, que puede ser del 7, del 8, del 9 o del 10, no tenemos idea, después de las PASO, y las facturas que están en aumento, ¿cómo puede llegar a tener posibilidades Sergio Massa de ser presidente? ¿Cómo, para finalizar, para vos, mi querido Mario?
Mira, se me nos corto, nos cortan el satélite. Che, la verdad que no sé, la campaña le viene saliendo complicada. Indudablemente que esto no asusta a la gente, lo mismo mucho lo toman como opción. Y como ya te digo, acá hay dos puntos de vista. Es tan grande el quilombo que va a haber. O sea, hay mucha gente que apoya a Sergio Massa, como te digo, por la dualidad, porque por tendencia, por desparramo de plata, por la camiseta, o porque creen que su dualidad y digamos, no va a tener ni la más mínima úlcera a la hora de entregar lo que haya que entregar para solucionar esto. Y es como que todo el mundo, viste, es como si en una casa fundida y está todo mal, viste, y ya, viste, está tan entregado el pueblo que estamos esperando una hada que nos toque, que en el momento de las crisis fue saque, o sea, en la época de Menem vendimos todo y privatizamos, agarramos la plata, la solucionamos. Después llegó la diosa soja, cayó un cosechón espectacular con un precio de commodity espectacular que agarró el kirchnerismo con Néstor Kirchner y fue la hada que nos tocó y nos salvó en esa época. Y ahora tenemos una hada que se fue. Una hada que se, los commodities, no hay soja, por lo tanto los commodities lo mismo, le debemos a todo el mundo. Pero esa esperanza que pasó nuestra generación de que alguna hada magnífica nos toque y nos salve una vez más de una crisis social y de mucha gente que va a cruzar la línea de pobreza para abajo y va a pasar lo que pasa, porque no nos olvidemos una cosa, Ale.
Sí.
Nosotros no somos una isla. Cuando tuvimos dictadura, tuvo dictadura Argentina, tuvo dictadura Chile, tuvo dictadura Bolivia, tuvo dictadura Paraguay, tuvo dictadura, todos los países de Sudamérica se enferman de la misma enfermedad. Esta enfermedad de la hiperinflación, el dinero que no vale nada, miles de billetes que no valen nada y todo lo demás, la tuvo Chile, la tuvo Paraguay, la tuvo Bolivia, la tuvo Ecuador. La solución fue la dolarización, quitarle las maquinitas a esta sarta de delincuentes que nos robaron 11 millones, 1.000 millones de pesos para jugar a la política. Le tenemos que robar la maquinita.
Bien, la última información, porque ya nos vamos. Nuevo dólar agro. En 8 días ya se negociaron 5 millones de toneladas y hubo una liquidación de más de 1.600 millones de dólares. La mejora en el tipo de cambio impulsa la venta de productores. Los exportadores liquidaron casi 70% de lo que pretendía el gobierno como base.
Para que sepan, y los que nos escuchen en Radio Cultura, ningún productor agarró ningún centavo de eso. La que agarraron eso fueron los exportadores.
Bueno, lo dice, las exportadoras.
Exportadoras, nada más, pero no los productores.
Está muy bien.
Los productores no agarraron una moneda.
Acá está diciendo, las exportadoras liquidaron el 70%. Las exportadoras.
O sea, le compraron a los gringuitos pavo. El Celia se lo pagaron a 2,80, hicieron un acuerdo con Massa, le subió 100 pesos la tonelada y, como si fuera poco, le subió el Blue a 530.
Así es,
pico.
Por eso la liquidación.
Entonces los exportadores liquidaron, entró un montón de plata. Eso es a la hora de una gran noticia.
Así es.
Te doy la otra parte. Aumentó el pollo, aumentó la carne, aumentó el huevo, aumentó todo. La leche, aumentó todo.
Mario Baldo, nos encontramos el lunes. Maravilloso programa como siempre. El lunes, haciendo verdades que, Mario.
Verdades que inspira.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos. Chau.